Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast Flip, dale la vuelta, donde hablamos de felicidad, liderazgo, integración, productividad. Ponemos a las personas en el centro de la cooperación, de las organizaciones nuevamente. Y están conmigo Clara Llano.
Hola,
y Memo Gómez.
¿Qué tal?
Y pues bueno, platicamos obviamente hoy de un tema, venimos platicando la semana pasada, o el otro tema anterior, el tema salud mental, temas de un poquito de esos, del burnout, del estrés. Hoy hablemos del otro lado de la moneda.
Así es.
Pero desde el punto de vista también de la pues no sé si es la polémica o no, ya veremos si es polémica o no. Estábamos con algo de polémica ahí en el chat, por lo menos platicando sobre el tema. Vamos a ver si lo podemos llevar también aquí al podcast. Si la felicidad puede ser una estrategia en la organización, si puede ser estratégico para la organización, el tema de la felicidad, ¿no? Entonces, quiero empezar por Memo, porque creo que desde el tema de la palabra, tú tenías ahí un comentario, ¿no?
Sí, yo te comentaba que no estaba muy seguro si era tanto buscar la felicidad, más bien era como un bienestar.
Ajá.
En mi opinión, creo que el generar un ambiente de bienestar te puede llevar también a un momento de felicidad. Para mí la felicidad son momentos.
Ajá.
No la percibo como
algo
un
permanente,
estado de ánimo crónico o permanente, ¿no? Entonces, pero el generar un ambiente de bienestar sí puede llevarte a eso, a esos momentos.
Como los elementos que construyen,
claro,
para que tú puedas, como darle a la persona los elementos para que él pueda ser feliz.
Sí, sería
como
exactamente. Okay. Y es algo a lo que, pues,
yo creo
independientemente,
que sí,
se le debe de poner mucha atención.
Sí, es una estrategia.
Lo hemos platicado.
Debería ser una estrategia de una organización.
Totalmente de acuerdo.
Sí. ¿Tú cómo ves, Claudia?
Sí, pues efectivamente, buenos días, buenas tardes a todos. Sí, veíamos este concepto, ¿no?, de la felicidad y el bienestar. Sí, en esencia coincido con Memo. Yo definitivamente, cuando hablamos de felicidad, no puedo dejar de pensar en mi coach, a quien le mando un saludo a Pepe García Vega.
Un saludo,
que finalmente es uno de los especialistas que se ha metido mucho en este tema. Y junto con él he aprendido que el tema de la felicidad no es un tema nuevo, tiene muchísimos años. Que sí es cierto que hoy está un poco más en boga. Tiene que ver justamente, o es una respuesta a esta problemática que hemos hablado de salud mental, y que está regulada, y que parte de tú decías, Memo, el bienestar nos da felicidad, o que la felicidad no es permanente. Hemos hablado que la felicidad también es un fin último, ¿no? O sea, es si todos como seres humanos aspiramos a algo, es a ser felices, ¿no?
Claro,
sí.
Y el bienestar, que son estos conceptos que nos llevan a lograr felicidad, ¿sí? En ese aspecto pudiera coincidir. La pregunta que nos haces, Neto, es que si la felicidad puede ser una estrategia las organizaciones. Yo diría que sí. Hoy por hoy sí deberíamos de estarnos tomando muy en serio también estos conceptos de felicidad, de bienestar, y derivan de un clima organizacional.
Uh-huh.
O sea, el concepto que le da origen a estas estrategias, hoy ya tenemos directores de la felicidad, tenemos especialistas de la felicidad, entonces sí debe ser un tema ya estratégico, debe ser un tema de la organización, y quisiera ir a justo al tema del clima del organizacional o el clima laboral. Hemos dicho que los jefes, los líderes, detonan justamente el tema del clima dentro de la organización. Se habla que entre un 70 y un 80% de la productividad y de lo que se genera en cuanto a clima organizacional tiene que ver
del líder.
O sea, tiene que ver del jefe directo. Lo hemos dicho, a veces la gente se va, renuncia por el jefe, y entonces también la gente se queda,
claro,
o permanece,
o es feliz,
o tiene un mejor bienestar justamente por su líder.
Yo por eso luego en otros he platicado eso, de que ese tema de que hay un gerente de felicidad o un... A mí, pues no me parece que sea necesario, porque cada gerente debería ser el gerente de la felicidad.
Ser los promotores.
Y te voy a decir, fíjate que ahorita que lo comentas, tienes razón, pero da la casualidad o coincide, y me pasa a mí, por ejemplo, como capital humano, que los jefes no se quieren hacer cargo,
no quieren tomar
su responsabilidad.
No.
Dicen, a mí me trajeron para el área de producción, a mí me trajeron para vender
resultados,
a mí me trajeron para hacer compras, a mí me trajeron para ser el jefe del taller. Entonces no se hacen cargo de los temas que implican
y al para personal. Recursos humanos.
Y para eso está recursos humanos. Humanos, ¿no? O sea, recursos humanos hace todo lo que no hace el jefe.
Exacto. Siempre va a existir ese choque entre el resultado, uh-huh. el desempeño y todo ese tipo de cosas, ¿no? De condiciones de mejora, etcétera. Y ahí es donde luego empiezan
Las diferencias. Pero entonces hay una confusión, porque a fin de cuentas los resultados dependen de las personas. Claro, sí. Y el enfocarte en las personas, que es lo que hicimos en este podcast, que hay que poner a la gente otra vez en el centro. Los resultados finales dependen de la gente. Y podemos caer en este tema de liderazgo, que es un tema para otro podcast, todo el tema de liderazgo, pero la famosísima teoría situacional, ¿no? De liderazgo.
Sí, totalmente.
Que hablas de orientado a la tarea. Y orientado a las personas, y que cuando es una y la otra, pues depende. Entonces, a veces hay que enfocarte en las personas, a veces al resultado, y buscar estos equilibrios, ¿no?
Y fíjate que casi siempre concluimos, y inclusive en varios de los temas que hemos platicado, que todo va de la mano al final del día al liderazgo, ¿no?
Así es.
A los estilos, a cómo vas llevando tu equipo de trabajo, si realmente los estás motivando o no, sin perder todo eso. Fíjate que sí quisiera también comentar algo, porque se habla mucho ya precisamente de esas estrategias de buscar felicidad o bienestar. Y a veces también nos perdemos un poquito y no nos vamos a algo más básico, como buscar a ver dónde está la infelicidad o qué está siendo infeliz
a las personas, claro.
A las personas.
O sea, ¿cuáles son esos motivos por los cuales
claro. no está? Sí, o sea, más, claro. mejor más básico.
Y lo podemos sería ver eso, como ¿no? un tema así muy complicado, y okay, a ver, tráete, crea una área de felicidad organizacional y vamos a hacer proyectos y a ver cómo los hacemos. Espérame. Eso a veces nos olvidamos y vámonos a lo básico. Primero vamos a averiguar, a preguntar, a encuestar.
Que, oye, ¿qué le falta una mejor computadora?
¿Qué condiciones hay que no te están haciendo
pero
feliz?
¿Quién hace eso, Memo? ¿Quién hace eso? Capital humano. O sí, sea, sí. ¿Por qué?
Mínimo, cuando menos lo tiene que liderar, claro.
Claro, claro. Pero entonces, también hay una razón de ser de capital humano, sí, o de totalmente. Recursos humanos, ¿verdad?
Y lo hemos dicho.
Tiene sus propias.
Pero debería ser un staff. Debe ser un staff para un apoyo para el líder. Claro. Para que entonces, quien debe estar al pendiente de su gente, que le falte algo, que esté o no feliz alguien, o completo, o bien.
Condiciones, hablamos
básicas,
de condiciones
mira, básicas, laborales. Te voy a decir una cosa, siempre en todos los años que me dediqué a la parte de recursos humanos, o elegantemente como ahora le dicen, capital humano, siempre he escuchado esa queja de es que a los de recursos humanos, es que a los de no nos toman en serio, y siempre nos hacen un lado, y que el mal necesario y todo, sí, siempre quejándose, pero muy pocas veces he visto áreas de capital humano, de recursos humanos, convertirse en realmente áreas estratégicas.
Es que no de ahí es el tema.
Te voy a decir una cosa,
no
claro.
No depende de ese departamento. Finalmente tiene que ver de una no, estrategia, del valor que le dé.
Totalmente.
La dirección
también. Y ese valor, pero ese valor sí la gente de capital humano puede lograr.
Es que es el círculo virtuoso totalmente. O vicioso, ¿no? O sea, ¿quién va primero?
Y ahí te va
a dar. Yo creo
que ahorita
empresa.
Con todo lo que hemos estado platicando y todo lo que está pasando en esta transformación en las organizaciones, lo veo como la gran oportunidad claro. para acuerdo, las áreas de recursos acuerdo. Humanos.
Para que se vuelvan estratégicas.
Tener ese posicionamiento estratégico.
El
si
que el bienestar
lo quieren hacer,
esté ahí.
Se puede lograr.
Claro. Fíjense, yo les comparto mi experiencia y digo, lo comento justo sí. en ese sentido, no como una queja. Pero implementación de la norma 035, que ajá. ya hablaremos en otro capítulo, no es una actividad que deba de desarrollarse en capital humano o en recursos humanos. Es un tema que implica la organización.
A todos.
Ok, capital humano, recursos humanos, tiene ciertas actividades, pero lo que va llegando adicional, todos los cumplimientos es... Ah, no pueden entrar en producción, no pueden entrar en ventas, no pueden entrar en compras, se va sí. a recursos humanos, ¿sí o no?
Sí, totalmente.
Claro, eso, claro. Los eventos, comunicación, digo, oye.
¿Quién va a comprar el cubrebocas en el COVID? Pues recursos humanos.
Sí, porque hay que darle herramientas. Entonces,
sí, es como dije.
Temas de cómo, exacto, y entonces.
Ya no es su función
principal.
No
debe de ser, por eso ahorita me quedo pensando en tu cuestionamiento, digo, y no me gusta eso de que por qué tenemos que contratar a un gerente de la felicidad. No, lo que se está diciendo con esto es que justamente lo tomemos como algo estratégico.
Claro.
O sea, dice, es que no hay presupuesto para llevar a cabo, nosotros, Pepe y yo, manejamos un programa que tiene que ver con felicidad y que tiene que ver con estos, es un, le llamamos el reto del bienestar integral. Dicen, es que no tengo presupuesto. No, pues nunca va a haber si no lo metes, pues, el claro. presupuesto, y eso no lo va a hacer capital humano, recursos humanos.
Y ahí es, tiene se que vuelve decidir. Estrategia, se y vuelve mientras no sea una estrategia, ¿verdad? No sí. se le va a poner dinero.
No, entonces no, entonces no, nunca va a aparecer un presupuesto.
Porque no se le ve valor, porque no se le ve, no se le ve, y esto, ¿cuál es el retorno de inversión?
Exacto, no.
Pero sí hay una inversión, claro, tiene que haberlo, tiene que haber, pero ahí es, te entra el tema. A mira, a mí el tema de la, este inclusive es un tema para otro podcast, o sea, el rol que debe seguir. Sí. El departamento de recursos humanos o capital sí. humano o people o como le llamas, ese es el que sigue. O sea, ¿cuál es el rol que debe seguir inclusive hoy o debió haber sido, y cuál es el de ahora, no? Porque evidentemente el tema de la estrategia cae en que no, para muchas queja de mucha gente de recursos humanos es que no somos estratégicos. Es están todas las áreas principales, exacto. ventas sí, y compras, y por allá abajito está recursos humanos, ¿no?
El más necesario.
Y tiene que ver, yo creo que ha cambiado mucho, porque viene ahora muchos temas también de people analytics y cosas de datos. Sí, sí. Es el área que llega con menos datos. O sea, si llega de con
acuerdo,
datos.
En esto estoy de acuerdo.
Pero llega con. Es que la gente se siente mal. Sí. Todos hablamos de números, porcentajes, datos. Sí. Y sí. yo. Se sienten mal, ¿no? Pues ya el sentir ya no es un dato. Entonces, no. ahí, desde ahí empieza. Estoy Hay que ser más analítico también para ser más estratégico. Ahora, en el tema de la felicidad, que a mí me encanta ese tema, uh-huh. Es de mis favoritos. Tanto que me estudié una certificación en ese tema. Me gusta mucho, y yo sí defiendo mucho la palabra felicidad, que debería ser la que se utilice, y mi fundamento para defenderla tiene que ver con conceptos de idioma y de lenguaje, porque la teoría de la felicidad o del bienestar, uno de los pioneros de esto es Martin Seligman, que es un psicólogo. Uh-huh. Y que empezó a hablar de esos temas en Estados Unidos hace muchos años. Uh-huh. Y él tenía una teoría que era la teoría de la felicidad. Así la planteó. Y luego hizo para atrás los fillers y le cambió y le puso la teoría del bienestar. Okay. La teoría del well-being.
Sí.
Pero yo lo que considero es que tiene que ver con el idioma. En inglés, la palabra happiness o estar happy, no es como acá, está happy. Uh-huh. Happiness es como estar contento, okay. que es la emoción de la alegría. Okay. Happiness es alegría. Uh-huh. No hay una palabra tal cual como felicidad en español en inglés. Okay. Porque nosotros la palabra felicidad no la usamos tan seguido. Usamos estoy contento, estoy muy alegre, estoy
como estado de ánimo,
pero felicidad la usas nada más cuando es algo mucho más, más profundo. Sí. En inglés no hay esa palabra. No. Lo más cercano que encontró es well-being, que es mejor que estar contento. Pero well-being en español se traduce como bienestar, y bienestar para en español es otra cosa. Bienestar tiene que ver con, pues, mejor salud o con, digamos, con factores.
Sí, que es entendemos, más integral y la felicidad.
Pero no es la felicidad.
No es la felicidad como tal.
Por eso yo sí insisto en que lo en español debería seguir siendo el tema de felicidad, que se distingue de la emoción. Porque exacto. sí, estoy de acuerdo, no puedes estar contento todo el tiempo. Hay alegría, hay tristeza, ¿eh? Uh-huh. Pero la felicidad, inclusive puedes estar triste, pero en algún contexto general, tu felicidad puede seguir ahí. Sí. No sé si, accesible, vamos. Sí. Ayer platicaba con una compañera que estaba muy frustrada por algunos temas, que trabaja conmigo. Entonces, usé la técnica de la felicidad. Básicamente fue, estaba frustrada por tres cosas. Le dije, mira, haz una lista de gratitud.
Claro.
En ese momento, así como te sientes, ponte a escribir qué es lo que agradeces. ¿Por qué agradeces? ¿Qué tiene? Y puede ser por tu hija, y puso por, obviamente, por claro. tener un trabajo que le satisface, porque comió en la mañana unos chilaquiles. En vez de escribir así, desde lo más básico a lo más profundo, y te cambia el estado de ánimo.
Claro, te das cuenta, sí. ¿no?
Entonces, eso es una herramienta de felicidad. Puede ser ese tipo de detalles es una estrategia bien poderosa, porque uh-huh. si todos tuviéramos esa herramienta, oye, pero ¿cómo voy a escribir ahí? Suena muy romántico. Y suena como cursi,
de hecho,
pero es psicológico y
claro,
funciona.
Totalmente.
Hay evidencia.
Totalmente. Sí. Ahorita me recordaste porque tuve un trabajé mucho con un consultor que para mí fue mi sensei profesional, Gustavo Bersotti, que en paz descanse y un abrazo al cielo. Y él tenía una frase siempre, bueno, más bien, no era una frase, él siempre nos decía que cada día te tenías que preguntar que me hace feliz hoy. Uh-huh. Y no era nada más un contestar de que, ay, amanecí vivo, o no, es qué realmente te hace sentir feliz hoy. Uh-huh. Y era como un detonador, para empezar tu día y motivarte, y claro, exactamente. Y ahorita que lo mencionas, me acordé, digo, y lo comparto, porque sí son de esos hábitos que realmente empiezan a cambiar tu sentir y visión de las cosas. Y quizás y retomando el tema que mencionabas también de cuál es la palabra correcta, si felicidad
o bienestar, digo, es lo de menos.
Exactamente, al final es lo de menos, porque uh-huh. tampoco podemos encasquillar todo esto uh-huh. en una palabra, que significa mucho más que eso. Y tampoco podemos defender demasiado una palabra, porque yo lo puedo entender muy bien.
Pero el otro no.
Pero el otro no, y cada quien puede tener su concepto. Aquí lo importante es el medio y a dónde vamos.
Y llevar a cabo, e implementar acciones, que ese es el tema.
Sí. Que sí, ¿está de acuerdo en que sí se requiere una estrategia?
Se requiere una estrategia.
Llámale como le quieras llamar.
Totalmente.
Pero que haya una estrategia desde la alta dirección.
Así es, así es.
O sea, desde la alta dirección, no nada más desde el área de recursos humanos.
No,
desde la alta dirección. Convencido de que el bienestar y felicidad de las personas es importante para los resultados de la empresa.
Propondría tres puntos, ¿verdad? Otra vez, número uno sería el liderazgo, o sea, como punto de lanza. El liderazgo, los dueños, los empresarios, los empleadores, o sea, que sean ellos los primeros convencidos. Comunicación. Debe haber, o sea, la comunicación es también base para esto, ¿no? Establecer espacios donde los colaboradores escuchen, pero también reciban un feedback. O sea, uh-huh. los colaboradores sí. también tienen que aprender a ser retroalimentados, claro. decirles qué es esto y qué no lo es, y qué se hace en este momento y qué no. Entonces, ese sería un segundo punto. Y tercero, implementar esas acciones, para lo cual tenemos que medir, hay que hacer mediciones, efectivamente, sí, uh-huh. tenemos que tener los
hay
datos.
Hay test, hay datos.
No se mide, no se mejora.
Estudios de clima, de clima organizacional, que pues algunas organizaciones las hacen cada año, se pueden hacer cada dos años. Si no hemos hecho ninguna implementación, agárrate el que hiciste el año pasado, hace dos años.
Y es que aparte, ¿sabes qué? Totalmente, Claudia, y no es complicado.
No es complicado.
O sea, realmente llevar una estrategia no puede ser tan complicado, tan sencillo como lo queramos hacer.
Claro.
Pero hay muchas herramientas muy básicas que tienen toda la vida aplicándose y que nos pueden dar muchísima información.
Claro.
Las encuestas de clima organizacional, las sesiones de feedback, de conocer directamente.
Inclusive las entrevistas de salida son herramientas
que
dan
mucha información.
Tienen, pues, para implementar y que los colaboradores que estén, pues, tengan un mejor bienestar. En mi caso, se manejan programas integrales que van pues desde el cuidado de la salud física y mental, desde activación física, desde temas financieros. El tema financiero también nos da felicidad. Entonces, todos estos aspectos de manera integral, pues, conllevan a que un colaborador sea más consciente que sí, él es el propio gestor de su felicidad. Eso sí,
totalmente.
No le corresponde,
ya lo hemos dicho,
a la empresa. La empresa tiene que poner al alcance
los recursos para hacerlo,
y herramientas que permitan.
Más allá de lo mejor, porque se requiere lo básico y luego más allá.
Claro.
Y ese más allá, también para dejar bien claro, no es, ya hemos dicho mucho esto, ¿ves? Porque luego no es que le pongas resbaladillas, o que les pongas maquinitas,
los
o le pongas ping pong,
uh-huh.
o le pongas, o sea, qué bueno,
¿ah? Que
se lo pones, qué padre, pero si no está lo básico, como decías, Memo,
claro.
O sea, si no está, oye, sí, pero acá no tiene sentido, no hay propósito, no hay salud, estoy enfermo, estoy estresado.
Exacto, no
pues
me escucha,
puedes poner
no
ahí una mesa de ping pong y no sirve de nada, ¿va? Ahora, si ya tienes toda esta parte y ya tienes programas de bienestar,
así
antes
es.
De la mesa de ping-pong y los dulcitos,
sí. Exacto.
Un programa de bienestar, hablo con ellos, tienen un plan de vida,
comunicación,
sentido de la
abierta.
Vida.
Exacto.
Uno de los puntos claves de la teoría de la felicidad está en el sentido de la vida y las metas que se pone la gente.
Sí.
O sea, están las emociones, están las metas, está el entrar en flujo, en tus habilidades sean aplicadas a tu día a día. Está, obviamente, las relaciones personales, la relación que llevo con mis colaboradores,
así
compañeros,
es,
que sea positiva, o sea, el ambiente.
Claro,
y, por supuesto, tener sentido de la vida. Y a veces hay que trabajar en alinear el objetivo, yo lo hago en las empresas y es impresionante, en tantos años que llevo, siempre lo veo, cómo está desalineado lo que la empresa pone como la misión, visión,
sí,
a lo
sí
que la gente quiere y anda buscando. Sí. Y a veces sí hay forma de alinearlo, nomás sí es un trabajo de, a ver, tú lo que haces tiene sentido.
Claro.
Esto que la empresa hace tiene una conexión con una comunidad, la gente luego no se da cuenta que lo que hace está tan encerrada en su cuadrito de lo que hace, que no dimensiona, que tiene una buena conexión con un algo más grande.
Inclusive muchas empresas dejaron de tener, o sea, dejaron de poner valores en sus en sus filosofías.
Sí, porque ya no, sí, ya no,
porque no, espérame,
podían o no coincidir.
Tienen una,
¿verdad?,
diversidad de valores, el grupo de colaboradores que trabajan, claro, por esa organización. Entonces, claro, ¿cómo trato
dejar
de encasillarlos en
dejar
eso?
Fuera un
exactamente
valor,
pero es que se vuelve también importante más marketing, porque realmente, claro, la empresa tiene valores. Claro. Además que lo que está en la pared y lo que se vive acá no, sí, corresponde. Hay que entender qué valores realmente tenemos. Y entonces sí, ponlo en la pared.
Claro.
Pero es al revés.
Que al
es
final, al revés. Que al final, fíjate que ahorita con todo lo que dices, y que también pudiera no ser tan fácil, todo depende, es buscar siempre ese equilibrio, ¿no? Uh-huh. En las cosas. Ese equilibrio que te ayude. Y no nada más hablamos de un equilibrio en el trabajo, es un equilibrio en tu persona, un equilibrio con tu familia, etcétera.
Sí, sí, sí.
Pero es eso, tratar de lograr lo más posible ese equilibrio.
Yo creo que en conclusión es esa. Sí, la respuesta es la felicidad, sí, y o bienestar, o como lo quieran llamar, es una estrategia. Debe ser de alta dirección.
Así es.
Debes enfocarte a ciertos elementos básicos primero y luego ir subiendo de nivel a programas y luego llevarlo a jugar a los detalles, ¿verdad?
Claro.
Pero si no hay un plan y estructura, realmente se pierden una oportunidad las empresas de conseguir más resultados, menos rotación de personal, gente más productiva. Simplemente, ¿por qué? Porque no estás tomando en cuenta este concepto que cada vez siempre ha sido importante, pero hoy, y vemos el tema con las generaciones, cada vez las generaciones más jóvenes sí lo traen más en el radar. Total. Y dicen, es que yo necesito estar bien.
Claro.
O sea, no nada más es el dinero, no nada más es el trabajo, es quiero estar bien. Y cuando le decía a otra persona, es que ahora piensan así, pues a lo mejor ellos estaban bien y el que estaba mal éramos nosotros, ¿no? A lo mejor, pregúntate si estábamos a lo mejor mal nosotros.
Sí.
Esto es algo que va tomando fuerza y yo creo que en la medida que más empresas se den cuenta, podemos ir haciendo un cambio muy importante y un parteaguas realmente en la forma, inclusive, en cómo se maneja la economía. Y con eso cerramos, pero es un tema realmente que podemos seguir,
sí,
pero ya nos estamos yendo.
Importante.
Por supuesto, a mí, digo, aparte es un tema que nos apasiona mucho, nos gusta mucho,
sí.
Y hablaremos más del tema seguramente en otros episodios, pero por lo pronto aquí le dejamos. Y muy nos vemos bien en el siguiente episodio. Por ahí compártenos, esto es Flip, dale la vuelta y nos vemos en la próxima.
Bye.
Bye.